Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la duodécima temporada del podcast El Cine de lo que yo te diga. Digo yo que a estas alturas ya nos habremos convertido en el podcast de cine más veterano y más constante de nuestro país. Así que a vosotros, gracias por permitirnos renovar temporada un año más. Y es que lo que se presenta va a ser apasionante, incierto, quizás inquietante, pero sin duda trascendental, porque la sociedad y la vida está cambiando tanto a empujones que queremos estar aquí para contarlo. También el cine, que alterna la convivencia del modelo en salas con el lanzamiento en plataformas de películas que ya no saben cuál es el mejor terreno en el que moverse. ¿Qué pasará con los festivales de otoño que se celebran ahora? ¿Las películas salvarán a las salas como Tenet o preferirán refugiarse en sus plataformas como una Mulan por la que hay que pagar 21,99 euros para verla en España en Disney Plus? ¿Habrá temporada de premios? ¿Va a sacar cabeza la cultura o los meses que se presentan serán iguales o más difíciles? No lo sabemos, así que aquí estaremos para contarlo, si el destino quiere, de manera semanal y estemos confinados o no. Así que, por tanto, sigue la llama del cine, sigue la llama del cine de lo que yo te diga. Sí, aquí estamos un año más, 20 años de radio y ahora 12 temporadas de podcast, nada mal, la verdad. Seguimos a lo nuestro y en el camino, que no es tiempo de que nos cieguen energías negativas o ladinas. Arrancamos curso cinematográfico con los estrenos de la semana y celebrando los 90 años de Sean Connery, uno de esos clásicos vivos, aunque lleve retirado ya muchos años, sigue siendo el Bond genuino, el padre de Indiana Jones y una presencia cuyo recuerdo sigue muy presente en los aficionados al cine. Retomamos en leer cine la biografía de Churchill, de la que hablamos en un podcast anterior, y los dos viejos gruñones se meten de lleno en un mundo de paradojas temporales y leyes termodinámicas, analizando Tenet, la apabullante nueva película de Christopher Nolan. Actualidad en Cinema Expreso, con recuerdo al actor Chadwick Boseman y el palmarés del Festival de Málaga, y la crítica de las favoritas Tenet, Un amigo extraordinario y La boda de Rosa, con Carlos Granil Spooky a los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El cine de lo que yo te diga, número 267. Gracias por estar ahí. ¡Comenzamos!
Podcast El cine de lo que yo te diga. Nacho Gonzalo.
Shine like diamonds on the street. Real and wine and lonesome. cutting clean through my heart. In my window smoke, in my midnight setting in on Rogers Park. Yes, I came here with dreams. Now I'm all alone. I can't even get to sleep. So take my heart and break it in. Send me back to the pines. I'm tired of lying awake and I feel like I'm running out of time. See my dream. Shadows on the wall, I ain't got no place I can fall. Snowing in off the lake, punching holes in the dark, through the lonely streets of Rogers Park.
Está siendo un 2020 muy malo para la música, con muchas pérdidas, y una de ellas llegaba hace unos días. El cantautor Justin Taum Earl nos dejó a los 38 años, tras una vida marcada por su talento y las adicciones. Hijo de Steve Earl y después de una adolescencia problemática, este cantautor comenzó tocando en dos bandas de Nashville, The Distributors, una banda de rock, y en un bluegrass como The Swindlers. Earl estuvo también algún tiempo como guitarrista y teclista para su padre haciendo giras con su banda The Dukes. Desarrolló un estilo híbrido de música mezclando folk, blues y country. En 2007 publicó un EP de 6 canciones llamado Yuma para después firmar un contrato con el sello de Chicago Blood Suit Records, publicando un álbum llamado The Good Life en 2008. En 2010 llegaría su álbum más exitoso, Harlem River Blues, de la que podríamos haber extraído la canción que da nombre al disco, pero nos quedamos con este bellísimo Rogers Park. 8 discos para un verso libre en el mundo de la música, con temas que tienen las raíces de la América profunda y también un profundo halo de melancolía. Roger Parks, Justin Taum Earl, en recuerdo, también en la lista de Spotify del cine de lo que yo te diga. Vamos allá con los estrenos. La termodinámica nos confunde en Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan.
Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado.
Para hacer lo que hago, necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos.
Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
No veo aquí el apocalipsis.
No. Algo peor.
Deduzco que le interesa cierto ciudadano ruso.
¿Qué hago aquí?
¿De verdad quieres saberlo? Se comunica con el futuro.
Viajes en el tiempo.
No. Inversión.
Apunta y aprieta el gatillo. No vas a disparar la bala, vas a atraparla.
Llega el proyecto maldito de 20th Century Fox, afectado por la absorción de Disney, los nuevos mutantes, y la comedia francesa Va por nosotras, que es un canto al feminismo, la autonomía y la conciliación a través de un equipo de fútbol femenino. Un desierto de Argelia pesadillesco en Abu Leila, marionetistas con porra en Judy y Punch, y las niñas, una mirada generacional a esa España de contraste de los 90, que se estrena con la biznaga de oro del Festival de Málaga bajo el brazo.
Un, dos, tres y...
Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntarías?
No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, pónselo.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
La sexualidad forma parte del plan de Dios.
Mamá, ¿me compras un top?
¿Cómo un top?
Pues es como un sujetador, pero para niñas.
¡Fua! El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
A mí nunca, nunca me han pedido rollo.
Yo nunca, nunca he sido huérfana.
Un acuerdo original es una ópera prima sobre un proceso de divorcio, terror en Antebellum, reclamo adolescente y hormonal en After en Mil Pedazos y Temblores, cine de Guatemala, sobre una sociedad que reprime.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Yo necesito un papá y una mamá juntos. Una familia normal.
Varón.
Deseo. ¿Y si nos equivocamos?
Yo sé que no me estoy equivocando.
Pecado.
Carne. ¿Usted cree que uno tiene derecho a ser feliz y no hace infelices a otros?
Anormal.
Yo.
Dios no lo quiere así.
Familia. ¿Familia?
Que amarte es pecado.
Dios te ama. Lo que lo ama es el pecado.
Usted dice que hay una posibilidad.
Venimos a hacer sacrificios, por Dios.
Alant Imagine ganó el premio a la mejor película en el Festival de Locarno. El siglo de Galdós es un documental que se centra en la figura del escritor y estaba en casa, pero es una cinta alemana sobre un joven adolescente que regresa a su hogar tras su propia desaparición, llegando ahora con un comportamiento enigmático. La cinta ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Berlín 2019.
Der Rest ist Schweigen.
Ist doch okay, dass man ihn nicht von der Schule weiß, wenn man sich für ihn interessiert.
Bist du dafür, dass er bleibt oder geht?
Dass er bleibt. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, dass er unser Interesse nicht braucht.
Das Spiel ist die Befreiung. Die Inszenierung des Sterbens ist, so glaubt der Regisseur, die Befreiung davon. Das ist, was er glaubt, egal was er weiß, völlig egal.
Pasado 25 de agosto, Sean Connery cumplió 90 años, uno de esos actores icónicos que todavía vivos siguen conservando el aura de antaño y que, a pesar de no haber estado presentes en pantalla para las nuevas generaciones, siguen siendo muy conocidos por el gran público. Un tipo de gran fortuna, de carácter tosco, pero también presencia magnética. El primer Bond, el Guillermo de Baskerville, del Nombre de la Rosa, el ganador del Oscar por Los Intocables de Elliot Ness y el padre de Indiana Jones. Todos en uno, bien se merecen un reportaje de Mari Carmen Rodríguez dedicado a los 90 años de Sean Connery, el escocés indómito.
La carrera de Sean Connery habría sido otra bien diferente si el personaje de James Bond no se hubiera cruzado en su vida. Y por supuesto, si se hubiera quedado anclado en él. El actor escocés, que ya ha cumplido los 90 años, fue lo suficientemente inteligente para liberarse del icono antes de que terminase siendo devorado por él. Demostrándonos que mucho más allá de las hechuras de asaltacamas de la Costa Azul, había un actor magnífico y que estaba deseando ser descubierto.
Si abre usted el baile con esa gentuza, señor Ness, debe estar dispuesto a bailar todas las piezas. Porque ellos no abandonarán la lucha hasta que uno de los dos haya muerto.
Quiero atrapar a Capone y no sé cómo hacerlo.
Si quiere atraparle, solo hay un sistema. Si él saca la navaja, usted la pistola. Si él hiere a uno de sus hombres, usted mata a uno de los suyos. Este es el sistema de Chicago. Y así atrapará a Capone.
Tenía 32 años cuando saltó a la fama al ponerse la piel de James Bond en Doctor No.
Bond. James Bond.
En ese momento trataba de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación y anteriormente había hecho prácticamente de todo. Su físico portentoso le permitió hacer de modelo y antes fue albañil, socorrista, carpintero, minero e incluso empleado en una funeraria.
¿Quiere usted hacer eso? ¿Está dispuesto a hacerlo?
Rodó 5 entregas de la saga Bond en un periodo de 5 años y a Connery le costó lidiar con el acoso mediático y también con las críticas por la violencia y misoginia del personaje creado por Ian Fleming.
Es una de las mujeres más hermosas que he visto.
Gracias, pero creo que mi boca es muy grande.
No, tiene el tamaño justo.
Connery sentía que tenía que deshacerse de un monstruo que él mismo había creado, y aunque había trabajado con Alfred Hitchcock en Marnie la ladrona y con Sidney Lumet en La colina, por la que consiguió muy buenas críticas, estaba harto del personaje que la había convertido en una estrella.
Va por mí. Y a por ti, porque eres negro. Los demás no le interesáis todavía, pero acabará hincándoos los dientes.
Dejó su puesto libre para 007 al servicio de su majestad. El papel lo interpretó un modelo llamado George Lanceby. Volvió a ponerse el traje del agente del MI6 en Diamantes para la Eternidad por una causa noble, la de destinar sus honorarios a la creación del Fondo Internacional Escocés para la Educación.
Antes quiero terminar un asunto pendiente.
El inicio de la década de los 70 no fue una buena época para Connery. La ofensa producida por él, en donde fue dirigido nuevamente por Sidney Lumet, fue un fracaso en taquilla e hizo el más espantoso de los ridículos luciendo un taparrabos en sardos. A eso se le añadía el dolor por haber perdido a su padre y el divorcio de su primera mujer y madre de su único hijo. Halló la estabilidad personal gracias a la pintora Micheline Roquebrune, con la que contrajo matrimonio en 1975, y comenzaron a verse los frutos de su trabajo como intérprete al margen de la saga Bond. Obtuvo excelentes críticas gracias al Hombre que supo reinar y Robin y Marian.
Mi padre fue un buen hombre, se llamaba Herbert Drabon. Fue camarero en un bar de Durham.
Connery ya era una estrella que se había ganado el respeto de la crítica y que se arriesgaba con algunas decisiones, entre ellas volviendo al personaje que le hizo millonario Nunca digas nunca jamás, cuya experiencia le resultó tan frustrante que le llevó a retirarse temporalmente de la interpretación.
Necesito una muestra de orina. ¿Puede llenar este recipiente, por favor?
¿Desde aquí?
Abandonó Hollywood, que no ayudaba en absoluto a su mal humor, y se refugió en los campos de golf y en Marbella, que fue su residencia habitual hasta que comenzó a tener problemas con Hacienda.
¿Cuál es su juego, señor Bond?
mi juego. No ha venido aquí a jugar al golf.
Y su carrera comenzó a reverdecer a mediados de los 80 gracias al éxito de Los Inmortales o al nombre de la Rosa.
Supongo que no me creerás tan tonto como para haber entregado el pergamino al abad sin antes sacar una copia.
Connery ya tenía ese estatus de elevar con su presencia cualquier película, pero le faltaba algo: el reconocimiento de la Academia.
And the winner is... Sean Connery in the Intouchables.
Le llegó en 1988 con su interpretación de Jim Malone, un policía irlandés harto de la corrupción en Los Intocables de Lionel Ness.
Lo que necesito es un pequeño grupo de hombres escogidos, empezando por usted.
Ness,
de ese modo
yo
podremos...
solo soy un pobre policía urbano. Dígame, ¿cómo puedo ayudarle?
Trabajando conmigo.
¿Y por qué he de hacerlo?
Porque es un buen policía.
Connery estaba en el mejor momento de su carrera. A sus 58 años había conseguido que el hombre con un inmenso magnetismo animal que le hizo imponerse a los 200 candidatos para interpretar a James Bond formara parte del pasado. Su nombre era sinónimo de prestigio. A veces solamente tenía que pasearse por las películas para darle algo de lustre. El Oscar y el respeto de la industria, la crítica y el público eran la recompensa a la carrera que alguien que se hizo a sí mismo, procedente de una familia de clase baja de Edimburgo y sin más formación que el trabajo, siguió acertando con La Casa del Octubre Rojo y, sobre todo, interpretando al padre de Indiana Jones en La Última Cruzada.
No lo habrás traído. No lo has traído, ¿verdad? Es que lo has traído.
Oye, luego hablaremos de esto.
Debí mandárselo a los hermanos Marx.
¿Quieres tranquilizarte?
Los divertimentos de La Roca y La Trampa se alternaban con proyectos en donde quería premios, como Descubriendo a Forrester o Jugando con el Corazón. Aunque su nombre era sinónimo de calidad, en ocasiones no era suficiente para salvar un proyecto del desastre. Eso fue lo que sucedió con Los Vengadores y especialmente con La Liga de los Hombres Extraordinarios, cuyo rodaje le resultó tan infernal con constantes enfrentamientos con el director Stephen Robinson, de quien jamás se supo, por cierto, que se retiró definitivamente de la interpretación en 2003 y prácticamente de la vida pública, tan solo abandonado su plácido retiro en las Bahamas, con ventajas fiscales incluidas, para apoyar al referéndum escocés.
Libros había en las repisas del scriptorium, con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores. ¿Dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía?
Leer cine, la biblioteca sonora de Carlos López Tapia.
¿Dónde están los libros?
En el podcast 265 del 8 de agosto tuvimos un Leer Cine dedicado a Churchill, la biografía, el lanzamiento de la editorial Crítica. Como la figura de Churchill es inabarcable y el libro bien lo merece, Carlos López Tapia ha seguido todo este mes inmerso en sus páginas y sigue su recorrido por las mismas.
Hay al menos un par de biografías consagradas de Winston Churchill, pero para esta última Andrew Roberts se ha aprovechado de su buena reputación como historiador para que la reina Isabel II le autorizara a consultar documentos inéditos, como los diarios de su padre, el rey Jorge, que compartió con Churchill el drama de la Segunda Guerra Mundial. Roberts también ha tenido recursos y ganas de ofrecernos detalles que le han llevado, por ejemplo, hasta La Habana, tan solo para ambientar el lugar donde Churchill escuchó por primera vez un disparo de verdad, no de entrenamiento o de prueba, un disparo para matar o herir a otro ser humano. Ni Churchill ni nadie hubiera supuesto entonces que no solo estaría al frente del periodo en que más personas harían ambas cosas, matar y morir, sino que se convertiría además en uno de sus símbolos.
Parece imposible ahora creer que un enfrentamiento que terminó con 18 millones de vidas comenzó con un simple disparo.
Roberts escribe: una de las prácticas ocasionales de Churchill, la de sostener los dedos en alto formando el símbolo de la V para transmitir la idea de la victoria, derivaba de una costumbre que había observado en la Europa ocupada, donde solía marcarse en las paredes una V con tiza o con pintura a modo de desafío. La idea de emplear esos símbolos era algo perfectamente natural para Churchill, que entendía con toda claridad el poder de los símbolos. Sus cigarros puros, sus pajaritas, sus bombines de copa cuadrado y sus bastones constituían una poderosa panoplia de imágenes que él utilizaba de modo totalmente deliberado y que además le convirtieron en un personaje instantáneamente reconocible en las tiras cómicas y en las ilustraciones de los periódicos. Su padre había recurrido al cuello duro y al bigote que se dejaba muy largo y retorcido, y Joseph Chamberlain se había servido del monóculo y la orquídea, y ambos lo habían hecho por similares razones icónicas. Uno de los problemas que planteaba, no obstante, el símbolo era que un leve giro de la muñeca podía transformarlo en un gesto grosero, y Churchill no siempre se acordaba de ese potencial inconveniente.
Primer ministro, señor.
Sí, ¿qué ocurre?
Verá, no creo que usted lo sepa, pero su forma de hacer la V de victoria... Bueno, en los barrios más humildes ese gesto significa otra cosa.
¿Qué significa?
Prefiero no decirlo, señor.
Señorita, fui capturado por los Boers y pasé un tiempo en una prisión sudafricana.
A tomar por culo. Señor.
¿A tomar por culo?
Tal como lo hace usted, señor, así es. Pero si le da la vuelta, está bien. No me gustaría que millones de personas se lo tomaran a mal.
Desde luego. ¡A tomar por culo!
Andrew Roberts se ha dedicado varios años a estudiar todos los detalles que pueden hacernos comprender qué clase de persona era Churchill y de cómo influiría en muchas otras. Este aristócrata al que su padre ninguneó, al que su madre no prestó la debida atención en su infancia, que solo se sintió querido como un hijo por su ama de cría y que viajaba con más sombreros que su esposa, alcanzó el poder con 65 años con una vitalidad insospechada. Era consciente de que la gran guerra iniciada por Hitler y apoyada en el sentimiento de humillación de los alemanes solo podría pararse con la ayuda de Estados Unidos, y que tenía que embarcarse para conocer en persona y ganarse toda la confianza del inquilino de la Casa Blanca.
La correspondencia, Emma, la atenderé. Hay una carta de Londres. Oh. Su excelencia, Emma, Lady Hamilton, embajada británica en Nápoles. Oh.
En el viaje, Churchill se entretuvo con su pequeña comitiva todas las noches viendo películas en la cabina de oficiales. Filmes como La caza del zorro del Pato Donald, Marinos a la fuerza de Stan Laurel y Oliver Hardy, cinta que encantó a Churchill, y por supuesto Lady Hamilton, dirigida por Alexander Korda, con un argumento que nunca dejó de emocionarle, pese a que ya lo hubiera visto muchísimas veces. Señores, había anunciado Churchill a sus acompañantes, he pensado que esta película podría interesarles, dado que en ella se narran unos acontecimientos que no solo son de gran envergadura, sino también similares a muchos de los que ustedes mismos han tenido ocasión de vivir en primera persona. Fue una de las pocas películas que a su personal no le parecieron pésimas, y desde luego el relato hacía que a Churchill se le saltaran las lágrimas. Hay una escena con la que Churchill se identificaba completamente. Vais a escucharla y basta con cambiar el nombre de Napoleón por el de Hitler y el de Nelson por el del propio Churchill para comprender la razón.
Napoleón no podrá adueñarse del mundo hasta que no nos aplaste, y créanme, caballeros, quiere adueñarse del mundo. No se puede hacer la paz con dictadores. Hay que destruirlos, eliminarlos.
Churchill se contradijo en muchas ocasiones, pero siempre será coherente y se mantendrá firme en no seguir las recomendaciones de sus médicos. No dejó de fumar, de agotarse escribiendo ya fuera en la residencia del mariscal Tito o en el yate de Aristóteles Onassis, y de beber. De la mañana a la noche, en cualquier momento. El alcohol será el protagonista de muchas de las viñetas más hirientes que le dedicaron tanto en su país como en el extranjero.
Cabrones.
Asegura que odia las papillas, no soporta ni la leche ni las gachas. Es más bien de los que prefieren desayunar filete y cerveza. Doris le escribe a Rogers desde la residencia de Downing Street. Algo que te hará reír es sin duda la tabla de ingestas líquidas del primer ministro. Viene a ser algo así. Champán, 300 centímetros cúbicos. Brandy, 600 centímetros cúbicos. Zumo de naranja, 2 litros y medio. Whisky con soda, 2 litros y medio. No te deja con los ojos a cuadros. Sería en la India donde Churchill comenzara a beber, y fundamentalmente whisky rebajado con soda. En este sentido, lo más importante que aprendió fue a no emborracharse. En el transcurso de su vida, él mismo disfrutará describiéndose con los rasgos propios de un gran bebedor, pero resulta notable que sean muy contadas las ocasiones en que dio pie a que se pudiera pensar que alguna vez se hubiera embriagado. Solo hay un caso en todo el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial en que se da esa circunstancia.
¿Cómo consigue beber alcohol durante todo el día?
Práctica.
El tiempo suele distorsionar el pasado y a menudo acaba camuflando las anécdotas apócrifas como si fueran historia. Roberts no ha caído en esta trampa. Todo está perfectamente documentado. Cada detalle capaz de acercarnos a la intimidad de Churchill es aprovechado y el resultado es excelente. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, por regla general, se despertaba a las 8 de la mañana y dedicaba los 20 primeros minutos a los periódicos. Daba luego cuenta de un desayuno potente y aprovechaba para leer los boletines oficiales de noticias. Sentado en la cama, recostado en un par de almohadas y enfundado en una prenda con coderas, encendía un puro y comenzaba a trabajar, leyendo, dictando y hablando por teléfono hasta poco antes de la 1 del mediodía. De cuando en cuando recibía en el dormitorio a los distintos jefes de servicio. Después se levantaba y se metía en el aseo para darse un baño caliente, a hacer gárgaras y aspirar por las fosas nasales una solución salina que le permitía despejarlas y respirar a sus anchas. Fue uno de los primeros hombres en utilizar maquinillas de afeitar eléctricas, cuya producción en masa se había iniciado muy poco antes, en 1937. Tras el almuerzo, volvía a la cama para dormir una hora. La siesta le permitía alargar el trabajo desde las 9 de la mañana hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Se debe echar siempre una cabezadita entre el almuerzo y la cena, solía decir. Y nada de medias tintas. Hay que quitarse la ropa y meterse en la cama. No hay que ceder a la falsa impresión de que se acabará trabajando menos por dormir un rato durante el día. Esa es una idea necia que solo sostienen personas que carecen de imaginación. La siesta te permite hacer más cosas.
¿Cómo le van los lunes? Pues procuraré estar disponible los lunes. ¿A las 4? A esa hora me echo la siesta. ¿Eso es permisible? No, pero es necesario. Trabajo hasta tarde.
El secretario privado permanecía junto a él en el dormitorio mientras se desnudaba, se rascaba entre los omóplatos con un cepillo de mango largo y se ponía el camisón para irse a la cama. De hecho, lo que usaba para dormir era una suerte de chaquetilla cuya longitud era aproximadamente la misma que la del más minúsculo de los mini vestidos. Por mucho que las pantallas nos han reproducido sus momentos más variados en decenas de horas de ficción, nunca nos ha proporcionado esta imagen de Churchill con un vestidito minifalda. Es indiferente que te interese o no el personaje, incluso que en muchos momentos la biografía de Roberts parezca un poco desequilibrada a favor del personaje. Este libro de Roberts te atrapa a la menor ocasión que le des. No es que no haya biografías sobre Churchill, es que esta no es una más.
¿Quién seré yo cuando se acabe? ¿Quién seré yo
si ya no estoy luchando?
Siempre serás el hombre que nos guió a todos.
El podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
Aquaman 2018.
¿Qué es esto?
Usamos esta bolsa de aire para mayor protección. Solo la nobleza puede respirar tanto aire como agua.
Y además mantiene fuera a los animales. A veces son un engorro.
Vulcan. Aquí estoy, Carcamal. Después de tantos años, al final te sales con la tuya.
Arthur, ojalá fuera en mejores circunstancias.
No me puedo creer que Orma haya atacado.
No ha sido un ataque. Legalmente aún no puede hacerlo. Lo que les ha hecho a vuestros barcos de guerra solo ha sido un aviso.
¿Y el motivo?
Al rey Orm y a tu padre les ha tendido una emboscada a la superficie.
¿La superficie? No lo creo. Siguen pensando que lo de Atlantis es un cuento.
Yo estaba ahí. Un submarino abrió fuego contra nosotros. Ahora, Shevel se ha aliado con Atlantis y Orm dispone de una flota lo bastante grande como para obligar a los otros dos reinos a unirse a él. Si queremos impedir esta guerra, tienes que destronarlo ahora.
¿Cuántas veces tengo que deciros que no quiero ser rey?
Tú no lo entiendes. En cuanto lo nombren señor del océano, ya será tarde. El poder que tendrá será inimaginable.
Soy de la superficie. Nadie me va a tomar en serio. No sé ni por dónde empezar.
Tienes que ganarte a todo el mundo demostrándoles tu valía y recuperando esto.
Ya tengo uno.
Sí, pero como este no. Este es el tridente perdido de Atlan.
Ya me sé esa historia.
Es más que una historia, es real. Fue forjado por los mejores maestros armeros de la historia. Fabricado con el acero de Poseidón para el rey Atlan, el primer soberano de Atlantis. Cuenta la leyenda que el tridente fue dotado del poder para gobernar los mares.
¿Y qué le pasó?
Para saber eso hay que remontarse a la época anterior a la Gran Caída, cuando el rey Atlan gobernaba sobre todo y todos, y los reinos de Atlantis eran uno. Fue una época de gran prosperidad y avances tecnológicos. Habíamos desentrañado el secreto de una energía ilimitada cuando el resto del mundo seguía pensando que la Tierra era plana. Pero nos pudo la ambición, las ansias de poder. Engullidos por el océano y Atlantis se hundió. Pero el mismo poder que hizo que se colapsara nuestra civilización también allanó el camino hacia nuestro futuro. Nos dio la capacidad de respirar bajo el agua y evolucionamos. Otros involucionaron y se convirtieron en salvajes. Y el rey vivió el resto de sus días en un exilio autoimpuesto. Nadie volvió a verle, ni a él ni a su tridente. Uno de nuestros equipos arqueológicos descubrió esto hace unos meses. Es una grabación antigua que data de la primera dinastía. Creo que contiene el último mensaje de Atlan a su pueblo y el paradero del tridente sagrado.
¿Y qué dice?
No lo sabemos. La tecnología es muy antigua.
El cilindro parece pertenecer al reino de los desertores. Debes llevarlo allí y recuperar el mensaje. La pista sobre la última morada de Atlan está aquí dentro.
quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Hola, subnormal.
¿Pero qué estás...?
No te metas en lo que no te importa.
¿Quién era ese tipo que aporreaba tu puerta?
Ocúpate de tus asuntos.
Ocúpate de tus asuntos. ¿Por qué no te atas las botas? Te vas a caer de morro.
Déjame en paz.
En el cine de Lo que yo te diga, dos viejos gruñones.
Pasado 10 días del estreno y no sabemos si Tenet habrá salvado al cine esta temporada, pero lo que sí que es verdad es que ha sido la comidilla del momento. Ya había ganas de ver un acontecimiento cinematográfico de tal calibre, aunque eso no significa que Christopher Nolan haya caído en esta ocasión de pie. Y es que a riesgo de tener un ictus intentando encajar las piezas de su nueva película, lo mejor es que los dos viejos gruñones, con spoilers y con insultos, la edad hace que no tengan filtro, nos aclaren un poco qué les ha parecido lo nuevo de un director que ya se ha convertido en una marca propia y que nunca deja indiferente. Daniel Lorenzo, señor Finch, los dos viejos gruñones, analizan Tenet.
De nuevo, gente, encantado de estrenar temporada, nuestra segunda temporada, ¿verdad, Dani?
Sí, yo pensé que nos iban a echar antes.
Sí, yo pensaba que no pasábamos del piloto, pero mira, aquí un año después, aquí seguimos, o sea que...
Total, que nos hemos pasado el verano engalanando un poquito la celda de Teo, y esto ya es un hogar, ¿verdad?
Sí, esto ya parece... Esto ya huele bien, está ordenadito y bueno, ya...
Yo he puesto una cosa de mucho gusto, que es un toro con las banderillas, con la bandera de España, de colores, encima de la tele. Y eso ya, para mí, eso ya es hogar.
La tele de tubo.
Claro. Me dice, ¿la quiere con puerto USB HDMI? Y digo, ponme un euroconector.
Directamente. En fin, bueno, pues volvemos al formato habitual y como siempre pues tenemos una audiocarta de estas que nos suelen mandar. No te digo quién es, yo sí lo sé, pero yo no te digo quién es y a ver si lo adivinas cuando acabe.
Venga, perfecto.
Venga, pues dentro.
Hola, mi nombre es Michael Caine, ya sabéis, el segundo mejor Alfred de la historia del cine. Justo por detrás de Jeremy Irons. Acabo de estrenar Tenet de mi amigo Christopher Nolan, ya sabéis, el director de Dunkerque, la mejor película bélica después de 1917. Ya estoy deseando saber qué opináis vosotros, que sois compañeros de generación. La verdad es que estoy encantado porque últimamente Nolan ya me escribe papeles en los que puedo decir mi texto sentado. Y eso es toda una ventaja cuando ya tenemos esta edad. Quedo pendiente de qué decís. Buenas noches, príncipes de Vigo, reyes de Cartagena.
¡Hombre, qué honor! ¡Qué honor que el protagonista de Tiburón 4... nos escribe una carta, don sí, Michael Caine.
También te digo yo que es un pesco tonto, es como a ver si lo adivinas, pero si se presenta él.
Ya, pero bueno, oye, sabes que yo soy un poco falto, pero que estoy aquí un poco porque le dan una subvención a Nacho por mantenerme a mí en la sección.
No paga cargas sociales.
Claro, entonces yo pues mira, me parece muy bien que me pongas en duda, pero lo adiviné. Michael Caine, el antagonista de En Tierra Peligrosa. Joder, qué filmografía, qué pasada.
El protagonista de Los Teleñecos en Cuentos de Navidad.
Bueno. No, pues es que no podemos estar mejor acompañados.
No.
Y dime, Finch, ¿tú has ido a ver Tenet?
Sí, he ido a salvar el cine.
Oh, Como, ¿fuiste como Tom Cruise en la limusina?
Y ojalá.
Y tal. Bueno, qué maravilla lo de Tom Cruise con el alzador que se tuvo que poner. Le cogió Christopher McQuarrie, le cogió el menú infantil, que era Coca-Cola de 25 centilitros y un cubito así pequeño como para poner lápices de palomitas. Y allí estuvo Tom Cruise viendo Tenet, qué maravilla. ¿Coincidiste con él o no?
Pues sí. Me gustó muchísimo, igual que Tom Cruise.
Pues hazte pruebas porque llevaba mascarilla de válvula, el hijo puta.
Qué cabrón, es como...
Además, el bicho va para arriba, o sea, que te lo comes.
Pues a mí sí me gustó mucho Tenet. No sé a ti qué te pareció, pero yo soy al que le gustó de los dos.
Pues a mí Tenet, en fin, he estado mentando a la madre de Christopher Nolan desde que la fui a ver, no te digo más. Pero yo, mira, yo creo que lo mejor, Finch, es que tú empieces a hablar de Tenet y que yo de fondo te vaya interrumpiendo, gruñendo de vez en cuando, incluso haciéndote un poco la burla, ¿vale? Que es un tema que a mí siempre me gusta porque parece que tengo razón cuando te hago la burla. Entonces, vale, por favor, empieza y yo luego sigo y te voy interrumpiendo.
Vale, bueno, como preguntamos por Twitter, la crítica que vamos a hacer va a tener spoilers y además va a tener insultos, claro, pero eso, lo de los insultos era se obviaba. Vale, la trama de Tenet es compleja, independientemente de la opinión que nos merezca cada uno en la forma de narrar de Christopher Nolan, y la han explicado muy bien nuestros compañeros y amigos de La Claqueta Metálica. Entonces yo os invito a que lo escuchéis porque hacen un análisis de la trama maravilloso. Vale, yo diré que voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda. Se supone que, bueno, en el futuro se desarrolla un dispositivo capaz de invertir la entropía de las cosas y personas, etcétera, y la científico que lo descubre no quiere que se utilice para el mal y digamos que lo divide en 9 y lo manda al pasado. Entonces, al igual que en Interestelar, con la que guarda ciertas conexiones, el mundo está, pues eso, el cambio climático, el calentamiento global, nos lo hemos cargado, y la gente del futuro decide buscar esas 9 piezas e invertir la entropía, ¿vale? Y mandarnos un poco a la mierda, pese a que eso suponga a lo mejor su desaparición. Pero ante la desesperación deciden, mira, que le den por culo al pasado y andando. Y para ello entra en contacto con un ruso al que interpreta Kenneth Branagh, que estaba buscando residuos de plutonio en Siberia, y llegan con él a un acuerdo en plan de, mira, pues te vamos a dar riqueza y tal, a cambio que tú nos busques las 9 piezas de esto. En el momento que las piezas se ensamblen, lo único que tienes que hacer es enterrarlas y ya las descubrimos nosotros en el futuro y ya está. Y bueno, pues el protagonista, que además no tiene nombre, es protagonista, es el hijo de Denzel Washington, por cierto, es John David Washington, creo que se llama, y se enrola en una misión para tratar de impedir pues esto, que Sator, el personaje interpretado por Branagh, lleve a cabo sus planes con con extraño resultado, porque resulta que claro, se puede invertir la entropía también de las personas. Entonces, bueno, pues Nolan juega con la entropía normal y la entropía invertida, que va y se percibe todo hacia atrás, y claro, ahí entra en juego un montón de triquiñuela de guión. Hasta aquí más o menos lo he explicado bien.
Mejor que Nolan. Dicho lo cual, yo, como ya tengo cierta edad, me he quedado un poco traspuesto. Porque menudo rollo de argumento. Tú lo explicas fenomenal. Pero menudo coñazo de argumento. Pero bueno, sí que me voy a tomar un ibuprofeno.
De todo modo, que al final Nolan te lo mea contra el viento, que además es una frase que utilizan en la peli, y lo que hace siempre es el acusado de sobreexplicativo.
Espera, si lo oyes es que estoy revolviendo el ibuprofeno.
Y en esta peli lo que hace es no sobreexplicar, no tener un personaje que te lleve de la mano para decirte esto es tal, esto es cual. Aún así, al cuarto de hora de película sí te explican lo que necesitas saber, que es que los objetos y las personas pueden invertirse su entropía e ir para adelante o para atrás. Con lo cual, creo que con eso en mente la película ya se entiende. Pero aún así, hace un ejercicio muy guay, que es, puesto que el título es un palíndromo y no un paralítico, como decías tú... La película también lo es. Entonces, a mitad de película, comienza a invertirte la entropía y comienza a ir para atrás. Entonces, al final, la peli su final a la misma vez el principio, porque la historia de Washington transcurre en una dirección, pero la del personaje de Robert Pattinson, que creo que es el auténtico anclaje emocional de la historia, transcurre en otra dirección, con lo cual es el principio para uno y el final para otro. Me parece magistral lo que hace Nolan, así de claro.
Pues ojalá me hubiera gustado tantísimo como a ti, y lo digo de verdad que sinceramente, nada me hubiera gustado más que el que me gustara la película y que hubiera disfrutado de la, del primer blockbuster, porque iba a decir de la vuelta al cine, yo ya he vuelto al cine, ya había vuelto antes de ver Tenet, pero del primer blockbuster y de poder recomendar a la gente que se fuera al cine a verla pensando que estoy haciendo bien. Yo a la gente ahora le sigo recomendando que vuelva al cine y que vaya a ver Tenet, pero en el fondo de mí estoy pensando, una putada les estoy haciendo a esta gente. Porque creo que Nolan se confirma como un narrador pésimo. Y como un narrador pésimo, curiosamente, cayéndose donde triunfó en la película que nos hizo amarle por primera vez, que fue Memento, que era una película que también tenía estos trucos narrativos de ir hacia atrás, aunque quizá de un modo más literal. En Memento o aquí, no sé en cuál de los dos es más literal, pero el caso es que la película empieza y ya empieza en una escena en la ópera en la que hay un asalto para conseguir una de las armas y ya desde ese primer momento para mí todo es confusión, en un primer lugar confusión geográfica. Yo en ese prólogo no me entero en ningún momento de hacia dónde va cada uno de los personajes, de qué está pasando.
O sea, es cierto lo que estás diciendo, pero porque lo entiendes cuando acaba la película. Porque entonces entiendes que es el equipo Tenet, algunos van invertidos, otros no van invertidos. Entonces ahí es donde juega la carta. Es decir, es confusa a propósito.
Bueno, pues perfecto, pero es que esa confusión a propósito, a mí me gusta cuando la hace David Lynch y esa confusión nos lleva pues a sugerir, a pensar, a mí el hecho de coger un libro, quitar el último capítulo y ponerlo al principio y hacer un Pedro Páramo, no me aporta un valor especial más allá de la confusión por la confusión. A mí me da la sensación de que a Nolan le molestó que muchos dijéramos que era un director y un guionista sobreexplicativo, y aquí directamente se le va de las manos. Pero es que el hecho de que no me guste la película no va más allá, porque yo ya sé lo que va a pasar cuando yo digo esto y de lo que me van a acusar. No es que no me guste porque no la entienda y que necesite que alguien me explique la película. Hay un montón de películas que no he entendido o complejas que a pesar de no entenderlas las disfrutas. Creo que todo en esta película es fallido. Desde la confección de las escenas de acción, que me parece muy fea, la fotografía me parece extremadamente fría, el tercer acto leí el otro día y me hizo mucha gracia, que es la partida de paintball más cara de la historia, realmente me parece un asalto sin pies ni cabeza y que como espectador es feo, es desagradable. La banda sonora me parece que lleva a un extremo esa pasión de Nolan por el ruido.
¿Echaste de menos a Zimmer?
Eché de menos a Zimmer, ni tan siquiera, porque el Zimmer de Nolan se está convirtiendo punto por punto en esto. El otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia, una noticia de un sitio donde se estaban proyectando Tenet y se cayó los tubos de aire acondicionado en el cine y la gente no lo supo hasta que se cayeron encima de alguien porque ese ruido consideraban que formaba parte de la película.
A ver, yo creo que creo saber por dónde vas. Y puede ser que a lo mejor eso a gente más autora, por así decirlo, no, porque Nolan es autor también. Pero
es
a
autor,
lo mejor
es autor, desde luego.
Cine con menos ínfula, tipo David Lynch, que obviamente a mí David Lynch le como los huevos. Aquí, y creo que tú también. O
y
sea
por
que,
debajo del culo.
Pero totalmente. Pero igual a Lynch sí se lo permitimos porque no tiene esa naturaleza de blockbuster. Y aquí a lo mejor las críticas malas que yo estoy leyendo y que a ti no te gustara, puede ser porque no entramos a que un blockbuster de 200 millones nos desafíe como lo puede hacer una película de corte más independiente como puede ser Inland Empire.
No, niego la mayor. Yo tengo un problema, por ejemplo, y cuando hablo de la confusión y de Nolan como mal narrador, pienso, por ejemplo, también en las escenas de acción. No es ya que yo no entienda lo que está pasando argumentalmente en la escena. Es que no entiendo lo que está pasando físicamente en la escena. Creo que ubica muy mal a los personajes. Creo que el montaje es muy atropellado. Se ha hablado muy bien del montaje de esta película. A mí me parece que las escenas de acción no pueden estar peor montadas. Pero claro, evidentemente Nolan sabe bastante más que yo acerca de narrar. Y yo respeto mucho la opinión de los que decís que a vosotros os ha gustado. Y ojalá haber sentido lo mismo. Pero yo creo que tiene una concepción, y esto ya lo hablamos en el especial de Nolan. Esto me pasa a mí recurrentemente con Nolan. Tiene una concepción de la geografía espacial de la acción que a mí me horroriza. Me horroriza. Yo en ese tramo final no sabía quién disparaba a quién ni por qué. Me aburría sobremanera.
Creo que ahí Nolan sí se supedita al concepto de la peli y está rodada, te vuelvo a decir como al principio, creo que está hecha así a propósito porque al final el concepto es tan grande. Yo no te digo que al final... la película no es perfecta, ¿vale? Pero y al final es Nolan siendo Nolan. Y creo que ahí sí se autofagocita un poco lo que es en ese acto y creo que requiere un segundo visionado, sabiendo y teniendo todas las piezas colocadas en el tablero. No justifica que de primera no te enteres, pero igual esta vez sí es confuso, como le pasaba, por ejemplo, a Batman Begins. Las escenas
terrible,
de acción.
Terrible. Las
pero creo que Batman. Creo que él sí aprendió a rodar escenas de acción, pero aquí es voluntariamente confusa. Mi opinión, ¿eh?
Pues me pasa como con las películas que son voluntariamente feas, que ya suficientemente fea y confusas la realidad como para meterme en el cine a esta confusión. Y volvemos a hablar de Lynch, quiero decir. Lynch puede ser todo lo confuso que quieras en su trama argumental.
Sí, pero a Lynch lo sientes.
Pero Lynch, claro, es que es una cosa distinta. Y vayamos al guión. Yo os veo entusiasmados con esta pieza de orfebrería, con este puzzle dentro de un ingenio que es como un cubo de Rubik. Pero es que los personajes no pueden estar peor trazados. El protagonista, yo no sé en ningún momento cuál es su motivación. Si se enamora del personaje de Kat, ¿por qué se enamora? ¿Por qué el personaje de Kat, cuya única motivación es su hijo? O sea, también en el especial de Nolan hablamos o yo comenté el problema que tiene Nolan con los personajes femeninos. Aquí dice, va a haber una tercera guerra mundial y va a morir todo el mundo. Y ella responde, ¿y mi hijo también? No, tu hijo no, cariño.
Claro.
O sea, pero ¿cómo en pleno siglo XXI me planteas un personaje así? El personaje de Robert Pattinson, que es como un comic relief que no se atreve a ser del todo gracioso, pero sí que es carismático. Yo sé lo poco lo que está...
Tiene mucho carisma y el personaje al final sí acaba siendo el anclaje emocional de la historia. Lo que pasa es que lo acaba siendo al final.
Al final de todo, demasiado tarde, a mi modo de ver. Pero, Kenneth Branagh no puede estar peor dirigido.
Sí, Kenneth Branagh está muy mal.
Está espantoso. Está espantoso y es un malo de TVO y se sienta allí uno y dice, te voy a arrancar los huevos y te los voy a poner... Pero,
te lo voy a meter por la garganta.
Claro, solo sabes... Perdona, ¿se me está usted insinuando? Porque a lo mejor... Pero quiero decir, están fatal todos. John David Washington sí que es un tío que tiene carisma, a pesar de que las dos películas que ha protagonizado, a mí no me gusta ninguna de las dos.
Que no sabía que era el hijo de Denzel Washington.
Mi hermano tampoco, y se lo he comentado.
El caso es que negro y apellidándose Washington, igual algo me podía...
Sí, decir, a lo mejor alguna pista te iba dando.
No lo sé, no...
Pero ¿cuál es la motivación de este personaje? ¿Por qué deberíamos seguirle? ¿Por qué deberíamos anclarnos emocionalmente con él?
A ver, la motivación de este personaje es desenmarañando el misterio. Y cuando lo va desenmarañando te das cuenta que él es el alfa y el omega. O sea, que al final toda la peli ha sido un pliegue temporal, una pinza temporal de él. Es decir,
enhorabuena, y el señor Nolan es la mar de ingenioso por plantearme esto. Y el acertijo a él le cuadra, pero si tus personajes, su corazón es un témpano, porque no hay ningún anclaje emocional en la película, más allá del niño este que esté hasta los cojones de que vaya a buscarle y a recogerle del colegio, que le veo recogerle en el colegio 4 veces a lo largo de toda la película, que ya está, señora, deje de recoger al niño.
Oye, después... por cierto, no hemos hablado de lo alta y larga que es Elizabeth de Vicky.
Sí.
¿Qué mide? ¿3 metros?
Pues sí, la verdad es que es impresionante, pero está guay que no lo disimulen.
No.
¿Sabes? Eso está genial.
Ojalá Elizabeth de Vicky compartiendo plano con Tom Cruise. A ver cómo se la apañaban.
¡Qué maravilla! Dicho lo cual, tiene algo maravilloso esta actriz, y yo creo que le hubiera encantado a Hitchcock, esta actriz.
Sí.
Tiene algo muy hitchcockiano.
Muy Crimen Perfecto, sí. Muy,
¿verdad?
Muy Grace Kelly. Pues yo puedo comprender las críticas. A mí me ha parecido una película magnífica. Creo que tiene un guión elaborado y solo el tiempo la va a colocar como lo mejor o lo peor de Nolan. Para mí está entre lo mejor. Pero y por ir terminando y por ir zanjando, yo creo que también nos permitimos películas voluntariamente complejas como puede ser Primer, que te exige por parte del espectador muchos visionados, y se los exigimos porque una peli está hecha con $7,000 igual a Nolan. Y sabes tú que yo no soy fan acérrimo de Nolan, y soy el primero que opina que es un tío frío, y si tienes razón es que los personajes son fríos. Que Robert Pattinson sea el anclaje emocional al final de la historia no quita para que los personajes sean muy fríos, porque Christopher Nolan no tiene corazón, todos lo sabemos, tiene un tímpano de hielo, ¿vale?
Claro, pero es que yo además te niego la mayor, Finch. Primer es una mierda también. O sea, seamos serios. Primer es una peli de modernos.
Vienes aquí argumento
a la sección a defenderme Primer y yo no sé qué te ha pasado este verano. No, es que Primer no sé qué, como si yo tuviera que respetar Primer.
También es verdad. Ahora vamos a ir respetando.
A ver, pero mira, Finch.
Tu opinión porque eres tú, si no ya te hubiera mandado la mierda.
Pero Finch, ¿qué es lo que hace el amigo Zemeckis en una peli que podría ser tan confusa como Regreso al Futuro? O como Regreso al Futuro 2. Tú te sientas a ver Regreso al Futuro 2, que es un sin Dios también. Que es un sin Dios de película.
Sí, es cierto.
Y entiendes todo perfectamente. Porque hay un narrador. Y porque tú sabes lo que quiere el personaje de Michael J. Fox. Y porque le coges cariño a Doc. Y porque hay algo más allá de alguien intentando decirte: ¡oh, mire qué ingenioso soy! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire cómo cuadra todo! ¡Vete
mira
a la pista! ¡Claro! ¡Vete a la mierda! ¡Aprende a rodar acción! ¡Aprende a montar! ¡Joder! Tú ves Regreso al Futuro 2 y entiendes todo perfectamente y disfrutas tu viaje. Primer es una mierda, porque no hay Dios que entienda Primer.
Bueno, se puede entender si luego te vas a YouTube y ves un vídeo de 25 minutos explicativo. Entonces la entiendes que te cagas.
Y dura más el vídeo que el de Primer, que Primer dura 70 minutos, joder, pero se te hacen como 180.
Verdad. No te puedo rebatir porque es verdad. Pero bueno, yo decirte que a mí me ha encantado, creo que está entre lo mejor de Nolan, junto a Origen e Interestelar. Me gusta mucho el Nolan que toca la ciencia ficción, y yo era el primero que iba con los cuchillos arriba y me tenía que tragar mi... ¿Que me estoy volviendo un moderno y un yeye? Pues puede ser, pero pues, me ha encantado.
Pues Finch, vamos a tener que cambiar el nombre de la sección. Un viejo gruñón y un moderno de mierda.
O un viejo gruñón y un viejo fifí, también puede ser.
También. Un narcoyayo.
Pues yo no tengo mucho más que decir, porque lo que te digo, creo que el tiempo lo pondrá en su sitio, si está entre lo mejor y lo peor, pero yo muy a favor de Tenet y estoy deseando volverla a ver.
Yo te diré una cosa, peli de personajes invertidos, me gusta mucho más Una jaula de grillos.
No, para cerrar, no terminamos, pasamos de este programa. A mí también me gusta más Una jaula de grillos, pero porque es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y yo no tengo nada más que decir.
Pues ya está.
Pues aquí se queda. Pues gente, nos escuchamos, si no pasa nada y no nos cierran el chiringuito, en 2 semanas. Así que un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. E ir al cine, ir a ver Tenet y disfrutarla.
Expreso. De actualidad.
De empezar con los expresos, que nos perdone señor Finch, pero evidentemente tenemos que tener un hueco para Chadwick Boseman, que falleció el pasado fin de semana a los 42 años, víctima de un cáncer de colon con el que llevaba peleando 4 años y que no le impidió aportar físico y presencia en una serie de trabajos en el cine que cimentaron su popularidad, algo que no solo debe a su estancia en los mundos de Wakanda con Black Panther, la primera película de superhéroes en conseguir la nominación al Oscar a Mejor Película y todo un alegato de reivindicación racial, sino que antes ya destacó en el drama deportivo 42, dando vida a la primera estrella afroamericana en el mundo del béisbol, y como el mismísimo James Brown en el biopic I Feel Good. En todo caso, y sobre todo gracias a la cinta de Marvel, se convirtió en una referencia para una raza y unas nuevas generaciones de niños y jóvenes que hasta la fecha pocos modelos se habían encontrado en pantalla de fuerza, autonomía y superación. Algo que el actor asumió con honestidad, humanidad y madurez propio de encontrar la fama con la distancia que ya dan los 40 años. Además de sus incursiones en las películas de Marvel, en total 4 cintas, de Chadwick Boseman destaca su empeño físico y religiosidad que aplicó tanto en su vida como en su trabajo, tirando de sacrificio e intentando que la enfermedad que padecía, desconocida por muchos, no afectara su carrera. Llegaría otro personaje relevante para la cultura popular afroamericana en Marshall, sobre los inicios como abogado del que sería el primer juez negro de la Corte Suprema estadounidense entre 1967 y 1991. Su talento y carisma a la hora de actuar queda patente en sus dos últimos trabajos estrenados, el reivindicable thriller Manhattan sin salida, dando vida a un policía traumatizado por la muerte de su padre, que tiene que cerrar los puentes de la ciudad para atajar a unos criminales, y en Da Five Bloods, Hermanos de Armas, donde era para Spike Lee el líder que sigue inspirando al grupo de veteranos afroamericanos que combatieron en Vietnam y que vuelven al país en busca de un tesoro, completando una filmografía que demuestra lo que hubiera sido capaz de seguir demostrando este actor que se ha ido demasiado pronto. En fin, el recuerdo a Chadwick Boseman, fallecido a los 49 años, mucho más que el actor de Black Panther. Vamos ahora con el resto de noticias, el resto de actualidad, como siempre, una temporada más en el Cinema Expreso, con Carlos Martínez, señor Finch.
Hola otra vez, gente. Bueno, después de debatir sobre Tenet con mi compañero Daniel Lorenzo, toca ponerse un poquito más serios y repasar la sección de Cinema Expreso, la sección de actualidad de la web, que llevamos bastante retraso desde el último podcast regular, y vamos a repasar así rápidamente pues todas las noticias que se han producido este mes de agosto, que son bastante, por cierto. Bueno, y comenzamos con Ben Affleck, que acaba de estrenar The Way Back, una película en la que para muchos tiene su mejor interpretación, y vale, tiene un nuevo proyecto que será la adaptación del libro de Big Goodbye de Sam Wason, y que trata sobre todo lo que rodeó al rodaje de Chinatown, una cinta para Paramount que supondrá también un homenaje al fallecido productor Robert Evans, y que desde ya se convierte en un proyecto a tener marcado en rojo por lo que tiene de cinematográfico el hecho de introducirse en el Hollywood de los 70 y en un rodaje en el que participaron grandes nombres como Polanski, Jack Nicholson o Faye Dunaway. Y sin alejarnos de Ben Affleck, hace unos días se produjo la DC Fandom, que era la convención del universo DC, tanto en cómics como televisión y cine. Y bueno, pues tenemos varias noticias jugosas ahí, y una de ellas es que Ben Affleck revertirá su papel de Batman en la película de Flash que prepara Andy Muschietti, que protagoniza Ezra Miller, después de varios de que se cumpliera su contrato, en realidad. Pero bueno, retoma ese papel de Batman y lo compartirá, y aquí viene el bombazo, con Michael Keaton, que se vuelve a poner el traje de murciélago para este de Flash, que solamente da alegrías, básicamente, porque vamos, para mí Affleck y Michael Keaton son los mejores Batman que nos ha dado el cine, y eso de que Michael Keaton 27 años después de Batman, que 27, casi 30 años después de Batman vuelve, es una maravilla, y ya que la cinta va a jugar con los universos, con los multiversos, y bueno, deseando estoy yo de ver esa peli. Bueno, y además en esa convención se pudieron ver varios trailers de la artillería pesada de DC, el trailer final de Wonder Woman 1984, la nueva versión del Escuadrón Suicida de manos de James Gunn, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Snyder Cut, que para mí tiene una pinta interesantísima. Y por último, el plato fuerte, que fue el avance de Batman de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, y bueno, recordaba bastante a Fincher y tenía un tono muy muy bueno. Muchísimas ganas de ver ese Batman, que se estrenará el 1 de octubre de 2021. aunque yo teniendo a Ben Affleck y a Keaton en The Flash, yo ya voy bien. Y continuamos, On the Rocks, es la nueva película de Sofía Coppola y es uno de los títulos más esperados de la próxima temporada. Produce A24 en asociación con Apple y es la primera película del sello de la manzana y además original, quiero decir, y es el reencuentro con la directora y guionista, con Bill Murray, después de esa obrísima maestra que es Lost in Translation. Es una película de una madre joven que reconecta con su padre, que es Bill Murray. La madre la interpreta Rashida Jones, un playboy de cierta fama, aficionado a los martinis y a los bares y a la fiesta en la ciudad de Nueva York, que representa el escenario mientras desfilan por tiendas y clubes nocturnos. Ella sospecha que su marido tiene una relación con una compañera de trabajo y todo este viaje pues servirá para unir más a padre e hija en una película que yo estoy particularmente deseando ver, porque a mí me gusta muchísimo Lost in Translation. Amazon Prime Video estrenará en su plataforma 4 películas de terror bajo el sello de Blumhouse, que ha rodado todo con secretismo. Historias de fantasmas, asesinos y casas encantadas ambientadas en un mismo edificio con la familia y el amor como nexos de unión. En 2021 llegarán otras 4 películas dentro del acuerdo de ambas marcas y bajo el sello antológico de Welcome to the Blumhouse. The Lie y Black Box se estrenarán el 6 de octubre y Evil Eye y Nocturne el 13 de octubre. Disney resucita Tron 3 con Garth Davis en la dirección y protagonizada por Jared Leto, que está un poquito... Yo no lo veo mucho últimamente, pero bueno, a ver, porque a mí Leto me da un poquito de miedo. Era un proyecto que se llevaba mareando la perdiz bastante tiempo y se canceló en 2015 para luego soltar que habría una especie de remake, pero bueno, al parecer será una continuación. La última versión del guion data de 2012, pero bueno, obviamente se harán reescrituras. Por su parte, pues Jared Leto será el encargado de protagonizar esta tercera parte de una saga cuya original sigue siendo tan revolucionaria como el primer día. De Jeff Bridges, no, que es el pilar de la franquicia, no se sabe nada, así como de Joseph Kosinski, que era el responsable de la segunda parte, la genial Tron Legacy. También conocemos, y bueno, si la pandemia lo permite, algunos títulos que se verán en el Festival de Nueva York, entre ellos la que hemos citado hace un momentito, On the Rocks de Sofía Coppola, también The Monopoly of Violence de David Dufresne, La voz humana de Pedro Almodóvar, el cortometraje que rodó con Tilda Swinton, Hopper Wells, ese documental que contiene entrevistas entre Orson Welles y Danny Hopper, a saber qué sale de ahí. David Vines, América y Utopía, de Spike Lee. Y All in the Fight of for Democracy, de Lisa Cortés y Liz Garbus. Continuando con festivales, el reciente terminado Festival de Málaga anunció su palmarés con Las niñas de Pilar Palomero ganando la Biznaga de Oro a la mejor película española. También tenemos a Summer White de Rodrigo Ruiz Patterson, que ganó el premio a la mejor película latinoamericana. La boda de Rosa de Icíar Bollaín, premio especial del jurado. Arturo Ripstein, El diablo entre las piernas, fue nombrado mejor director. Alberto Amán y Pablo Echarri en exequo por El silencio del cazador fueron los mejores actores. Kitty Mamber y Regina Casé, por El inconveniente y Tres veranos respectivamente, ganaron el premio a mejor actriz. El actor de reparto fue para Fabián Cortés por Summer White y la actriz de reparto para Natalie Poza por la boda de Rosa, perdón. También hemos podido ver el tráiler de Amonite de Francis Lee, que es una de las pocas películas de Estados Unidos con aspiraciones a premio, que va a hacer la ruta festivalera estas próximas semanas y podrá verse en el Festival de Toronto tras ser una de las cintas que tendrían que haberse presentado en el pasado Festival de Cannes y en el también cancelado Telluride. El director de Tierra de Dios cuenta ahora con Kate Winslet y Saoirse Ronan, dos de las actrices de su generación más impresionantes para mí, junto con Amy Adams, aunque Saoirse es un poquito más joven. Para esta cinta de corte histórico en la que se volverá a explorar una relación homosexual en un entorno de represión, como hemos visto recientemente en otros títulos como Carol, por ejemplo. El reparto se completa con Gemma Jones, James McCardell, Alec Secarinu, que no lo sé pronunciar muy bien, y Fiona Shaw. Fiona Shaw es una de esas secundarias que dignifica la profesión, que lleva trabajando toda la vida, la habéis visto en mil sitios, y es una actriz que merece muchísimo más reconocimiento del que tiene. En esta película, en Inglaterra de 1840, la aclamada pero desconocida buscadora de fósiles Mary Anning trabaja sola en el sur del país. Cuando toda su fama ya ha pasado, se dedica a vender fósiles a los turistas para salir adelante, hasta que un visitante rico quiere que Mary cuide a su mujer debido a las largas ausencias de este. La relación entre ambas se irá desarrollando en el Londres de la época y tomará un camino inesperado. Muchísimas ganas de ver esta amonite. Raya y el último dragón es el nuevo largometraje de animado de Disney, que está dirigida por Don Hall, responsable de Big Hero 6, y Carlos López Estrada, el cual se reveló con Blindspotting, que obtuvo nominaciones en circuitos independientes. La película se inspira en las culturas y los pueblos del sudeste asiático, contando cómo hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los dragones convivían en armonía. Pero cuando unos monstruos siniestros, conocidos como los Durun, amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para acabar para siempre con los Drun. Visualmente es, por los concept art que se han publicado, brutal, y la película la podremos ver, si todo va bien, el 12 de marzo de 2021. Muchísimas ganas. Kore-eda se pasa al cine coreano en su nuevo trabajo, que será Baby Box Broker, una cinta sobre la maternidad y que hace referencia al sistema con el que se deja de forma anónima a los bebés no deseados. Song Kang-ho de Parásitos, Bae Dona de The Host y Gang Dong-won de Península protagonizan la cinta. Por otro lado, Xavier Dolan, con Matías y Maxim ya estrenada, anuncia que ya tiene varios proyectos en marcha para cuando el mundo vuelva a ponerse en orden. Prepara una miniserie, una película de terror ambientada en el siglo XIX y un drama social. Ahora habrá que ver que esto, de todo esto, lo que se materializa cuando llegue el momento. Y bueno, aprovechando, como hemos dicho, el próximo estreno de Amonite, Kate Winslet ya está haciendo campaña para la próxima temporada de premios, porque nadie quiere vivir en un mundo donde Kate Winslet no tenga más de un Oscar. Perdón, tenga más de un Oscar. Y terminamos hablando de Amy Adams. A mí es una de mis actrices favoritas. Me encanta, me flipa. Y se une al reparto de la adaptación del musical Dear Evan Hansen, que prepara Stephen Chbosky, con guión del propio autor del libreto, Steven Levinson. El musical, ganador de 6 premios Tony, nos cuenta la historia de un estudiante muy tímido con problemas de ansiedad que miente al decir que era amigo de un compañero de clase que se ha suicidado recientemente. Eso le acercará a su interés amoroso en un principio y a la familia del difunto después. Pero claro, tendrá que afrontar las consecuencias de dicha mentira. Las canciones corren a cargo de Ben Pasek y Justin Paul, autores de La La Land y El Gran Showman. Amy Adams da vida a la madre del joven difunto y se une así a Ben Platt, que repite su protagonista y su rol teatral que le valió el Tony, Caitlin Denver y Amanda Stenberg. Bueno, gente, y hasta aquí. Esperemos que esta finalización de verano vaya todo lo bien que se pueda y que las cosas mejoren un poco. Cuidado mucho y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo.
Lo que yo te diga. ¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
went back in myself, felt like hell, fuck, I risked it, pace yourself, how you living, know you thrilling, off a sinning.
Esto se va animando y con la nueva temporada tenemos tres favoritas. Tenet, dirección Christopher Nolan, guión Christopher Nolan, intérpretes John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor Johnson, Michael Caine, Clemens Poesy, Martin Donovan, Himesh Patel, nacionalidad Reino Unido, duración 150 minutos. Tenet de Christopher Nolan llega dispuesta a salvar la cartelera, una película ambiciosa y ampulosa sobre la asimetría de las leyes de la física avanzando y retrocediendo en el tiempo y el poder de la entropía en ello, que busca dejar al espectador anonadado, pero en la que Christopher Nolan, además de repetirse recuperando temas de Memento y Origen, está tan pagado de sí mismo que quema todas las naves en una pirotecnia intencionada, compleja, desbordante y aturullada, llenando de complejidad una propuesta que no necesita de ello para ser mejor y convencer, ya que si bien dejará a algunos fans de Nolan algo desubicados por lo complicado de seguirla, desde luego acentuará todo lo que le achacan sus detractores. El director ha hecho su propia versión de la iconografía James Bond, imprimiéndolo de temas trascendentales como el contraste, el legado, la posteridad, el caos y la destrucción. La capacidad inventiva de Nolan llega a un escalón más con una set piece de escándalo y un montaje apabullante y orquestado con mano de hierro. Es un desafío lleno de excesos en el que Nolan va por todo, pero el ritmo, la ambición y escenas espectaculares y rodadas de manera catedralicia no lo son todo, quedando aquí de manera más evidente la falta de alma frente a tanto caudal desbordante de cinematografía rendida al concepto más determinante de blockbuster. Falta emoción, mayor equilibrio en que la rotunda fuerza de la técnica se preocupe más del drama que subyace. Es un cubo de Rubik difícil de encajar, pero que garantiza comunión cinéfila y un encendido debate de interpretaciones, detalles y MacGuffin que mantendrá bien viva a la película al público. Quizás sea su carácter indescifrable el gran valor, pero también una condena para la filmografía de un realizador en la que ha explotado tanto el nivel de Mercurio que sin posibilidad de término medio ahora solo puede aspirar a repetirse o reinventarse. Que sea un espectáculo recuperar el hábito en salas con una cinta como esta no lo justifica todo. Como dice uno de los personajes, no es una película para entenderla, sino para sentirla. A Tenet le damos un 7.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
¿Por qué resulta tan extraño?
No estás disparando la bala. La estás cogiendo.
Un amigo extraordinario. Dirección Marielle Heller. Guión Mika Fitzerman Blue y Noah Harpster. Intérpretes Matthew Rhys, Tom Hanks, Chris Cooper, Susan Kelchi Watson, Noah Harpster, Tammy Blanchard. Nacionalidad Estados Unidos. Duración 108 minutos.
Un amigo extraordinario es toda una delicia invadida por el espíritu de Capra y la bonomía, nobleza y pasión de la figura del icónico presentador infantil Retro Ray. Es un viaje por la infancia, la imaginación y los lazos familiares. Matthew Rhys y Tom Hanks no pueden estar mejor, uno por una mezcla de desesperanza, cinismo y vulnerabilidad, y el segundo por el trabajo gestual y vocal creando un personaje inspirador. Marielle Heller sigue cuidando el guión y los actores de una película vintage en estética y tono naif, pero universal para todos aquellos que de mejor o peor manera han dejado atrás su infancia. No se entera el trabajo de Hanks si no se ve en su versión original con un alarde vocal exquisito para captar el tono tranquilo, suave, persuasivo y reparador de Rogers. Lo que pasaba en Quieres vivir con un ángel buscando las alas es lo mismo que le pasa a un Rogers sobre el que se rodea una aureola de magia, cariño y respeto que se traduce en una estupenda escena en la que los dos personajes viajan en metro y poco a poco se contagia entre los pasajeros el tema de cabecera de su espacio. La directora aborda un proyecto más clasicista, para algunos naif, pero no hay duda de que es un homenaje impecable a la figura de un icono al que deben tantas generaciones de espectadores en Estados Unidos, lo que lleva a que muchos guiños y referentes queden perdidos para el público español. Y es que el entretenimiento y la capacidad de enseñar a la infancia, construyendo lo que serán las personas del mañana, es una de esas cosas poco valoradas que se han ido perdiendo con el tiempo, como se ve en unas parrillas televisivas que no dedican espacio a los pequeños de la casa y que ya parecen tener su principal anhelo educativo en ver cuándo están preparados para jugar con la pantalla, tener el primer móvil o convertirse en youtuber. Toda una delicia no apta para cínicos y sobre lo importante de conectar con los demás a nivel personal y emocional frente a los tiempos de distancia social e internet.
a un amigo extraordinario le damos un 8.
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
El señor Rogers.
Hola, vecino.
El adorado presentador de televisión infantil.
Me alegro de volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
400 palabras, sé bueno.
Señor Rogers, he venido a entrevistarle.
Estoy encantado de conocerte.
Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe?
No, en absoluto. Me gusta esto. Insistí en que leyera tus artículos antes de llegar a un acuerdo.
¿Y lo hizo?
Todos los que pudimos encontrar.
¿Estás bien?
Voy a entrevistar al señor Rogers.
En nuestro programa intento mirar a través de la cámara a los ojos de un único niño.
Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero.
Lloyd, por favor, no fastidies mi infancia.
La gente hace cola para contarle sus problemas. Debe de ser una increíble carga para usted.
A veces tenemos que pedir ayuda. Y eso está bien.
Le encantan las personas heridas como yo.
No creo que sea tu caso.
La boda de Rosa. Dirección Iciar Bollaín. Guión Iciar Bollaín y Alicia Luna. Intérpretes Candela Peña, Sergi López, Natali Poza, Paula Usero, Ramón Barea. Nacionalidad España. Duración 100 minutos. La boda de Rosa es un verista retrato de una mujer de hoy en día que se ha olvidado de vivir por sí misma, tan centrada en las obligaciones laborales y personales. El personaje de Rosa es una madre soltera que trabaja como costurera, siempre pendiente de su familia y nunca dice que no. Está estupenda Candela Peña en un personaje algo más sobre de lo habitual, pero al que imprime su torrencial carisma, gracejo y talento, secundada por unos estupendos Sergi López, Natali Poza, Paul Usero y Ramón Barea. Una película llena de luz, pero también de catarsis ante las ataduras de las que se libra una protagonista que decide que su compromiso más importante es el que tiene que mantener con ella. Una transformación orgánica que se narra con sencillez y cotidianidad en la búsqueda de algo de oxígeno en forma de libertad. Una familia en la que su padre, sus hermanos y su hija han actuado más como chupópteros que como gente comprensiva y proactiva. La historia de una mujer en su proceso de emancipación, que está decidida a coger las riendas de su vida, sin ninguna carga de dramatismo, reproche o culpa, en un texto medido y preciso, con aire festivo y unos actores en estado de gracia que elevan una cinta coral sobre los problemas de la incomunicación familiar y que, a pesar de su apariencia poco ambiciosa frente a otros proyectos de Iciar Bollaín, es uno de sus trabajos más lúcidos, certeros, esperanzadores y tiernos, en un canto nada impostado al feminismo, a la autonomía y al derecho a ser feliz. A La boda de Rosa le damos un 7.
Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
Venga, ahí ya está.
Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
¡Vamos,
que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
¡Ni te vayas!
Venga, Arcita.
Papi, ¿qué haces aquí?
He pensado que me vengo aquí.
¿Cómo?
Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
¿Que se casa Rosa?
Sí. No te preocupes por nada. Está todo organizado.
Y date prisa que nos están esperando en el spa.
¿Qué spa?
Bueno, nos tomamos el convite.
Oye, ¿qué convite?
¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona?
Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
¿Sabes? ¿Soy yo el único que se toma en serio esta boda?
Por favor, es que no me caso con nadie.
¿Que no hay marido, que me caso yo sola?
Rollo Me Too.
Estás de coña.
Just the sun.
Gracias por acompañarnos en este inicio de nueva temporada y ya sabéis, si os gusta, compartid, recomendad, apoyad, avivad, para que así esta aventura siga valiendo la pena. Nos encontramos la semana que viene con más cine. Salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en el cine de lo que yo te diga.net. Te esperamos.